Bueno, es la banda de sonido de este libro, ¿eh? Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990-2009, desde el Maravilla, sonando Los Buitres. Y estamos aquí con Cristel Latecky, nacida en Montevideo en 1986, licenciada en comunicación. Desde el año 2004 escribe en diversos blogs musicales y es periodista del Observador desde el año 2011, especializada en el área de música y espectáculos. Ha colaborado con diversos medios internacionales como Indie Rocks de México, Shock de Colombia y Zona de Obras de España. La verdad que te mandaste un laburo espectacular, ¿eh?
Muchas gracias.
Por favor, la verdad que lo mereces. Aquí se trata, voy a leer la contratapa del libro de Ediciones B, que dice: una historia contada por sus protagonistas. Eso es Nos Íbamos a Comer el Mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990-2009, una obra coral donde los actores principales de dos décadas de rock cuentan sus historias y anécdotas, opiniones y reflexiones sobre uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestro país, el rock. El espíritu joven y revulsivo de las primeras bandas surgidas en los años 90, en la generación musical de fines de los 90 y principios de los 2000, la profesionalización al alcance de la mano, los grandes festivales y los boliches, desde Junta Cadáveres a BJ, son parte de este trabajo. Cristel logró que a través de más de 40 entrevistas los músicos, dueños de boliches, periodistas y público dialoguen e interaccionen. El testimonio como recurso y la voz directa del protagonista hacen de este libro una pieza fundamental para conocer parte de nuestra historia, una historia viva que suene fuerte, que suena fuerte. La verdad que además, bueno, viene acompañado, me comentaba Cristel ahora, con podés escanear un código QR y vas a YouTube, ¿no? A
una playlist. Una playlist de YouTube con un montón de videos, canciones, cositas como de memorabilia que uno, bueno, visto.
Claro, sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno, ya me estuvimos hablando previamente. Lo primero que le pregunté a Cristel es si había leído la historia oral del punk, sí, de Lex McNeil y McCain. Y en realidad lo leíste después, me dijiste.
Claro,
¿no?
Sí, en realidad, o sea, yo, a partir de que surgió la idea de hacer el libro y quería hacerlo en narración oral, yo tenía otro referente que era un libro sobre el grunge que se llama Everybody Loves Our Town, que es básicamente el mismo formato del libro de Lex McNeil.
Sí.
Y bueno, después me pasaron al libro, así que fue, las dos cosas sirvieron como un poco de inspiración para el formato del libro, que es la narración oral.
Sí, es impresionante, la verdad, porque están los principales protagonistas de todo lo que ha ido pasando, todo bien dividido temáticamente. Y yo te preguntaba, fuera de micrófonos, ¿cómo habías hecho, verdad? Para,
sí.
Primero porque hiciste, bueno, más de 40 entrevistas, ¿no?
Sí, en realidad surgió el libro, la base del libro.
¿Cómo surgió la idea? Ahí va, ahí va.
Yo el año pasado me recibí en la carrera, tenía que hacer una tesis y mi idea era hacer la historia de boliches.
Uh-huh.
Agarrar tres boliches, en realidad va a ser una, después fueron tres.
Uh-huh.
Que fueron Amarillo, Perdidos y Pachamama, contar un poco lo que sucedió en esos lugares y también contar un poco a nivel contextual qué estaba pasando a nivel de rock.
Claro.
Entonces, me recibí, perfecto. Después surgió la idea de hacer el libro y surgió Ediciones B, que me ofreció esta oportunidad. Y bueno, quise ampliarlo más, ¿no? No solo quedarme en los bolches, me parecía una anécdota muy linda, pero muy chiquita. Quise ampliarlo para hacer los 20 años,
claro,
que son pila, pero ahí quedaron.
Y me diste mucha pata lo que hablábamos fuera de micrófono, porque lo hiciste en forma muy rápida.
Sí, bueno, yo me recibí en septiembre y empezamos a pensarlo con mi editor Joaquín Otero un par de meses, y en diciembre, enero empecé las entrevistas, así que sí. Fue bastante rápido.
Súper rápido.
Sí.
Y después desgrabaste como loca.
Ah,
me
sí,
dijiste,
fue lo peor.
Es lo peor.
Lo peor.
Desgrabar es lo peor. Sí, es lo que nadie peor quiere. Pero que siempre quiere hacerlo uno, incluso por celo,
porque,
¿no?
Porque
Por ser profesional, quiero decir,
claro,
¿no?
Claro, vos sabés lo que sirve y lo que no, y ya de paso ya estás editando un poco la entrevista, haciéndola más clara. Entonces, si es un laburo que está bueno hacerlo, es horrible, pero sí, hay que hacerlo.
Pero hay que hacerlo y uno se siente feliz cuando logra hacerlo uno, ¿no? Dejarlo en otras manos es como medio que te pone nervioso, es algo que uno no quiere hacer, eso es cierto. ¿Y pudiste compatibilizar las agendas?
Bueno, sí, a ver.
¿Siempre fueron individuales alguna vez?
Sí, la mayoría fueron individuales, a veces agarraba a dos miembros de la banda en el mismo momento, que me parecía que estaba bueno, porque el mismo diálogo servía como para enriquecer las anécdotas o los recuerdos, que a uno no se acordaba y otro sí, entonces sí.
Que eso siempre está bien.
Sí, siempre está bueno.
Frecuente que ocurre, además también, que hay gente que se acuerda de una cosa y te complementa el otro, porque no se acuerda, ¿no?
Claro, sí, pero la mayoría fueron todas individuales.
Y ahí sí, entonces te planteaste una cosa como temática para abordar que después tuvieras...
Claro, sí, yo a partir de lo que ya más o menos ya tenía claro, a partir de la tesis que yo hice, fui tomando temas que tenía que haber y a partir de esos temas fui haciendo las entrevistas y bueno, siempre después alguna repregunta cuando algo no quedó muy claro o cuando algo se me escapó o no se tocó en la entrevista.
Ah, sí, siempre tenés que hacer alguna repregunta. Bueno, voy a leer acá una lista que es los primeros diálogos, pero pasa mucha gente, prácticamente todos los protagonistas de estas dos décadas están en este libro, pero aquí, por ejemplo, hablan Guillermo Meiseiras, ustedes lo conocen, comunicador, conductor del programa Mundo Cañón en su momento, Gustavo Topo Antuña, guitarrista de Buenos Muchachos, Garo Araquelian, guitarrista de La Trampa, actual músico solista, y vuelven a hacer unos toques ahora con La Trampa, Salvador Banchero, le mandamos un saludo muy grande, amigo, comunicador, conductor del programa Justicia Infinita, Nico Barcia, el cantante y guitarrista de Chicos Eléctricos, actual líder de Hotel Paradise, también le mando un saludo muy grande, que estoy ahí en el, capaz que viste el caso de O Banana, uno de los temas de Chicos Eléctricos, lo dejaron colgando en YouTube, y es parte de un programa que hacemos para Canal 10, que era inefable. Emiliano Branchiari, cantante y guitarrista de No Te Va a Gustar, Gonzalo Camarota, también un saludo para él, comunicador y conductor del programa Justicia Infinita, Juan Campodónico, guitarrista del Peyote, actual miembro de Bajo Fondo y Campo, Alvarito Carballo, bueno, a este no le mando saludos porque lo veo un día así también, periodista y conductor, Gonzalito Curbelo, columnista de este programa, conocido Tusi, cantante de La Hermana Menor, periodista, ex guerrilla urbana también. Que sirvió mucho para tus charlas, Pedro Dalton, cantante de Buenos Muchachos, el Chole Gianotti, cantante y guitarrista de Congo y La Abuela Coca, Rodrigo Gómez, cantante y guitarrista de Sordromo, productor, Leo Lagos, cantante y guitarrista de Los Supersónicos, escritor, Jorge Nasser, cantante y guitarrista de Níquel, actual músico solista, también otro amigo que... Ayer lo estuvimos saludando por el premio de la trayectoria, exactamente. Sí. Marcos Motosierra, cantante de Motosierra, Roberto Muso, otro amigo también, cantante de Cuarteto de Nos, Guillermo Pelufo, cantante de La Trotsky, también amigos, Gabriel Peroni, periodista y escritor, Pepe Rambao, bajista y guitarrista de Buitre, recién estamos hablando de él fuera de micrófono, a propósito del tema.
Sí.
Escuchábamos Andrés Sanabria, director de Bizarro, también otro amigo, periodista también él, Santiago Tabela, bajista del Cuarteto de Nos, Andrés Torrón, periodista y productor, toda gente conocida, amigos.
Bueno, justo ese es uno de los capítulos más largos, así que tiene un montón de gente.
Claro, pero bueno, hay otros nombres más, ¿verdad?
Sí, de hecho.
¿No? Interviene mucha gente en estas entrevistas que hizo Cristel a propósito de esta historia riquísima, que yo tomé algunas notas, porque lo estoy picoteando, no lo leí todo, pero tiene como cosas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, eventos, vos decías bien que habías arrancado por el tema de los boliches, y hay en los bloques temáticos, además de la música, de los discos, de la situación hasta política del país que se vivía según entraba una década o algunos años, hay como algunos moscones y eventos y cosas que van uniendo toda la historia, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el Parque Rock 2, o Rock 2, hay varias versiones con respecto al nombre de aquel show en donde clandestino, ¿verdad? Dio la nota y se armó un lío bárbaro, que es como un mojón, que dice como un cierre de la cosa, ¿no?
Sí,
de los años 80,
sí,
digamos,
fue
¿no?
como un punto final en una cosa como que ya venía como ya aminorando esa marcha y ese hecho donde Esteban de Armas lo llevan preso, también fue como anímicamente fue como un decir, esto ya está, esto ya terminó. Y en realidad, bueno, fue un punto de aparte, ¿no? Fue
es un punto de inflexión de pronto, ¿no?
Claro.
Y un hecho que tras cartón viene, que es absolutamente significativo para todos los músicos, porque lo dicen ellos, es el cargo 92, donde se presentó Mano Negra en AFE.
Mano Negra, sí, exactamente. Ese hecho, por ahí es algo que es prácticamente una nota al pie en la historia del 90, pero en realidad fue fundamental para el rock, porque fue ahí que... el Chole lo cuenta y es fantástico, porque él cuando ve a Mano Negra se sintió impresionantemente inspirado y renovado en sus ganas de hacer cosas. Claro. De hacer algo que no fuera lo que ya estaba sonando antes, y ahí nace la abuela Coca, y a partir de la abuela Coca después viene No Te Va a Gustar, y viene la Vela Puerca, y después de ellos viene todo esto que pasó en los 2000. Entonces esa semillita que pasó en el Carro 92 fue fundamental.
Sí, todo el mundo lo nombra, lo tiene súper presente. Además, era la irrupción de lo que hoy ya se conoce y es absolutamente conocido por todos, y no sorprende a nadie, que es llamado, denominado rock mestizo.
Claro.
Pero en aquel momento era algo insólito.
Era una rareza totalmente. Por ahí yo le cuenta que escuchaba The Clash y él
claro,
por ahí no se
también
daba
otro
cuenta
ejemplo
lo,
de
claro, no se daba cuenta lo que estaba sucediendo hasta que viene Manu Chao y le dice, pero ¿por qué ustedes no hacen?
Sí, que después yo a Polonia,
claro,
sí.
¿Por qué no hacen algo con Candombe, que es de acá?
Claro.
Y no lo habían pensado.
Es cierto, eso lo cuenta el Chole también en este libro, ¿no? Bueno, fundamental el Cargo 92. Sí. Entonces, la X también fue fundamental.
También, la X está, hay muchas vueltas después de los 90, vuelve la X y vuelve la trampa, así que está bueno eso.
Es cierto.
Y bueno, sí, fue fundamental y todo el mundo lo recuerda con mucho cariño y también... lamentaron mucho su desaparición.
Claro.
Y sí, fue la radio que en el momento donde todavía no era el boom del rock nacional, estaba haciéndole el aguante, digamos, a través de varios programas, no solo rock de acá.
Sí, sí. Que ese era el del Varo.
El de Varo.
Sí. Otro amigo.
Sí, y bueno, desde ahí pasan un montón de bandas, un montón de demos. ¿Se acuerdan de los demos de la abuela de No Te Gustar y la de la Porca en particular? Los recuerdan como diciendo, esto pasó por acá primero.
Esto pasó por ahí primero.
Claro. Y bueno, también, las fiestas de la X también,
claro,
fueron fundamentales.
Claro.
Hay como son un montón de pequeñas cosas que van sumando.
Sí, sí. De hecho, en la parte, aquí estamos hablando de eventos y de cosas. En la parte de bandas, todo el mundo reconoce evidentemente lo que fue o lo que dejaron los años 80 en... básicamente en los estómagos, pero
claro,
también en los traidores, también en los tontos,
claro,
pero básicamente en los estómagos, ¿no? Que además de hecho también está bueno consignar, porque la historia lo deja consignado y está en el libro de esa manera consignado, no es casualidad que precisamente a fines de 1989 se pasara de los estómagos a los buitres,
claro,
se crearon los buitres, ¿no?
Claro.
Y ahí ya arranca el 90, arranca con ese primer disco de los buitres,
sí,
y podemos decir también que es como un puntapié inicial de la década.
Claro,
¿no?
Sí, además eso, o sea, cuando terminó los estómagos se creía que el rock iba a terminar, y en realidad los mismos músicos dijeron, no, vamos a seguir, tenemos que hacer otra cosa.
Sacando al hueso, ¿verdad? Al hueso Hernández, claro.
Y siguieron, y la remaron durante la primera parte de los 90 hasta que pudieron salir a flote y bueno, después se transformaron en lo que son ahora, que son...
Que les costó mucho, porque claro, es muy difícil armar una banda a la sombra de tu propio prestigio,
claro,
¿no? Y
claro,
los estómagos, fue una gran banda, eso es indudable, entonces es medio complicado. De hecho, yo me acuerdo en algunas charlas con Gabriel a propósito de la biografía de Buitres, él contaba lo difícil que era... incluso con el primer disco, cuando le estaban haciendo un disco tributo, ¿te acordás? De los Estómagos, y ellos estaban compitiendo con ellos. Claro, Extrañas Visiones, y ellos estaban compitiendo con ese maravilloso disco, Extrañas Visiones, pero el primer disco de los Buitres estaba compitiendo con ese disco, es una cosa que, una locura, decís vos, ¿no?
Yo me acuerdo que salió una nota en Postdata, con comentarios de Gabriel diciendo, pero nos están haciendo un tributo a una banda que en realidad sigue... De alguna manera viva.
Sí, sí, claro.
Entonces era una cuestión muy extraña.
No, y además eso, ¿no? Digo, que en la cancha realmente tenías que competir con material que era propio, ¿no? Digo, como quien dice. La verdad que son situaciones muy, muy, muy complicadas. Y lo que decía Cristel también está reflejado en el libro. También los lugares, los sitios fueron parte fundamental en la historia del rock de estos 20 años, ¿no? Y ahí, digamos, tenemos para el punto de inflexión, por ejemplo, es Graffiti, ¿no?
Sí.
Que es la casa aquella en Carrasco, que fue realmente un ícono, ¿no?
Claro.
El rock de los 80,
claro,
por ejemplo, ¿no? Ahí termina... Y Junta a Cadáveres, por ejemplo, toma el lugar, ¿no?
Retoma
toma la posta.
Un poco lo que estaba pasando. Sí, yo creo que agarré los bolches porque me parece fundamental para la cultura del rock, ¿no?
Sí.
Porque el rock tiene que tener su escenario.
Sí, sí.
Si no, no existe. Entonces, fueron en esos lugares donde pasaron un montón de cosas que fueron fundamentales. Sí, Junta a Cadáveres inaugura, digamos, los 90 como ese lugar se contaba muy un tugurio del rock, sí, donde era muy chiquito, pero pasaron muchas cosas.
Sí, sí. Bueno, los sitios siempre han sido chicos. Graffiti era chico, sí, tenía una planta en la parte de arriba, pero yo era básicamente un lugar
era
chico.
Casa.
El Templo del Gato, también, previamente, ¿verdad? Capaz que el templo era un poquito más grande, porque era un sótano, pero claro, no cabía mucha gente tampoco. Allí tocaron los Estómagos por vez primera. También, digo, como lugares así que han quedado como símbolo de rock and roll, ¿no? Y después Amarillo.
Amarillo.
Que vos también lo nombrás, sí, así, ¿no?
Amarillo ya era otra especie diferente,
sí,
porque ya
raro,
era una discoteca.
Claro, una discoteca grande. Enorme, ahí ya pasamos a un lugar, claro, enorme, que era cerca de donde está la UTE.
Sí.
O el edificio de Antel, está ahí abajo. La UTE, esta no.
Cerca del Palacio de la Luz.
Cerca del Palacio de la Luz, de la UTE, sí, está bien. Sí, es Agraciada y ¿cómo es?
Y Rondó.
Y Rondó. En donde se juntan, sí, exactamente. Después viene Aguiar, es la otra calle que corta. Sí, ese sitio también fue paradigmático.
Claro, porque ya eso ya fue como el lugar donde pasó todo el rock mestizo, digamos, donde se empezó a dar, donde empezaron, tocaba la Abuela Coca, también tocó Peyote Asesino en un momento, se dieron un montón de cruces ahí que ya no eran tanto solo del género del rock, como pasaba por ahí en Junta Cadores, donde también pasaron un montón de cosas, pero se dieron como las bandas más rockeras. El Amarillo era un poco más abierto, más diverso, y ellos, los mismos dueños, intentaban dar eso con un montón de actuaciones, performances de diferentes tipos.
Y Perdidos, por ejemplo, Perdidos de la Noche es un lugar chiquitito, absolutamente.
Perdidos volvió a lo que era Junta Cadáveres, y era un lugar más chiquito, también mucho más rockero, escenario muy chiquito.
Y después Pachamama, yo por ejemplo no conozco Pachamama.
Bueno, yo tampoco, lamentablemente no llegué, pero...
Bueno, conoces una cantidad de esta, lo que dice Juan, y tiene razón, que vos sos nacida en el año 86, o sea, vos estás escribiendo cosas que... Ahí va, que... ¿Cómo hiciste? ¿Te costó eso o no?
Es tipo, contame qué estaba pasando ahí, claro, describímelo, como claro, en el espacio. Claro. A mí, o sea, yo sí, tengo amigos que sí llegaron a ir a Pachamama, ya a mí no me dejaban ir, pero nada, yo fui contemporánea porque era a ese lugar donde querías ir y no podías. Ese era Pachamama,
claro,
para mí.
Claro.
Entonces, yo lo veía como de lejos, desde afuera, digamos.
Claro.
Y sí, ahí, bueno, por suerte ya hay un poco más de prensa que estaba sucediendo, así que hay algunas notas que estaban como consignando lo que pasaba en Pachamama. Y hay fotos, que eso también está bueno. Entonces, y bueno, hablar con Fernanda Cortinas, que era la responsable también, tremenda experiencia ella. Entonces, es un reconstruir, digamos.
Sí, acá también hablan managers. Está interesante el libro por eso, porque además, digo, a ver, desde luego que lo fundamental son los músicos, pero digo, siempre estamos acostumbrados a que exclusivamente los músicos reflejen un negocio, que podrá ser más o menos negocio, según han pasado los años, creo que... Adquiere mayor ribete de negocio, en algún sentido, quiero decir, ¿no? Efectivamente, tratando de aquello que falta. Pero no entonces, hablaban los músicos, no hablan el resto, ¿verdad?
Claro.
De la gente que son, precisamente, los dueños de los boliches, los representantes de las bandas, los managers, gente que hace también a la cultura rock, ¿no? Bueno, andando más para acá, BJ también está, efectivamente, hablaste con Miguel, hablaste con toda la gente de BJ, también un sitio. A ese llegaste ahí, claro.
Sí, bueno, otro lugar que fue para los 2000 es fundamental, porque era el lugar donde las bandas jóvenes, por eso también venía un poco también el nombre, iban a tocar y tenían todo a su disposición.
Sí, todas bandas emergentes, sí,
todas
totalmente.
Bandas emergentes, sí. Aunque también, o sea, tocó buenos muchachos.
Sí, claro, sí, desde luego. Pero bueno, era un poco la... Y en los 2000, bueno, que el libro lo refleja muy bien, las dos décadas, se da la masividad de los eventos multitudinarios tipo Pils & Rock,
claro,
evidentemente.
Pils & Rock tenía que tener su capítulo, si bien es un tema que ya más o menos todos conocemos, porque es más cercano en el tiempo y uno lo vivió, también contar un poco la interna, cómo lo vivían los prensas, digamos, cómo lo vivían los músicos, los mismos productores, eso está bueno, y ver como que todo el mundo todavía se emociona por hablar de eso es impresionante.
Sí, ha dejado evidentemente una marca indeleble que también creo que están por volver, o andan... En eso anda, no se sabe, pero ganas tienen. Bueno, también estaba la fiesta de la X, ¿no? Como eventos totalmente macro, que de alguna manera hablan también de la cultura de rock.
Claro, y hablan también de esa profesionalización de la que hablabas, la consolidación un poco de la industria, por así decirlo.
Sí, sí.
Está pequeña, pero una industria.
Sí, sí. Otra banda que queda como resaltada específicamente, o por lo menos a mí me da la impresión, es Peyote, ¿no?
También.
Peyote es una banda que en este libro tiene el lugar que se merece, evidentemente,
sí.
¿No?
Sí, yo, o sea, lo elegí también como para destacarlo, porque me pareció que si bien es una banda que tuvo una corta vida,
sí,
comparada con otras que están ahí,
pero fue impresionante.
Fue muy importante a nivel de lo que le enseñó el resto de las bandas. Si bien, o sea, más allá de la música, que también fue fundamental,
sí,
lo
sí.
que les enseñó las bandas fue que se puede ser profesional a pesar de ser de Uruguay, ¿verdad?
Totalmente.
Que se puede competir a nivel regional a pesar de ser de Uruguay.
Sí, sí, totalmente. Súper exitosos y efectivamente han influenciado, ¿verdad?, al resto de sus compañeros del rock.
Sí.
La verdad que una banda impresionante. Un saludo para Fer, que siempre está en la escucha, o para alguno de ellos, ¿verdad?
Sí.
De los integrantes que, bueno, también están juntándose.
Bueno, anoche tocaron, ¿no? Claro. Y tocan de vuelta.
Claro, claro, sí. claro. ¿Qué pensamiento tenés cuando pasan esas cosas? Ahora que hiciste todo el libro, decís, pero como que todo vuelve.
Claro, a mí me encanta. En realidad creo que el regreso del Peyote, no sé si llegó, si fue antes o después, pero no me acuerdo. Pero obvio, a mí verlos a tocar en vivo es como también entender un poco lo que estaba pasando en esa época. Yo lo fui a ver al Teatro de Verano y era una aplanadora, y la misma energía que tienen ahora la tenían antes, y las mismas canciones. Entonces es como que entendés un poco lo que estaba sucediendo.
Uno, no quiero hablar de calidad, sino de cantidad, pero uno realmente agarra el libro y acá, justo, si yo comparo los 2000 con los 90, voy a tener más hojas en los 90 que en los 2000. Esto tiene que ver específicamente con una cosa natural, que es que en realidad muchas de las bandas de los 2000 son las bandas que se crearon en los 90.
Sí.
Evidentemente.
Sí, por supuesto. Yo en realidad quise agarrar las dos décadas porque son las mismas bandas y los procesos fueron igual. O sea, los procesos comenzaron en los 90. Entonces, y en los 90 es donde hay menos información. Entonces también
hay mucho más para contar.
Sí,
ya después ya.
Entonces, claro, yo no tengo que contarte de No te va a gustar porque ya te lo conté en los 90.
Claro.
Lo mismo con Buitre, lo mismo con El Cuarteto de No, que es mucho anterior.
Sí.
Entonces sí, me parecía que era el proceso y sí, no me había fijado que había quedado más flaco, pero sí.
No, pero fue una casualidad, nada más, y nada, un apunte del pasado.
Pero
que
sí,
no tiene
mayor
importancia.
Claro, no tenía tanta banda que presentar en los 2000.
Está clarísimo. Y también esto es una lectura también, es una lectura del rock uruguayo. O sea, sí, efectivamente, quienes agitaron la música rock del Uruguay de los 2000 eran todas bandas, porque podría haber sido un fenómeno totalmente extraño y se hubieran creado 20 bandas nuevas que la rompieran, la gastaran y fueran los máximos protagonistas de la década, pero no es así.
Claro.
Habían sido creados todos durante los 90, ¿no? Digo, es también parte de la historia.
Sí.
Bueno, te felicitan por acá. Felicitaciones
gracias
a Cristel por el laburo, que suena impecable. Saludos de Ana de República de Neptunia. Bueno, pregunta Juan acá si se notó la relación entre rock y crisis, que es algo que...
Sí, por supuesto que sí.
Desde luego, ¿no? Digo,
sí,
tiene
por supuesto
su... Tiene distintas lecturas. Yo he hablado con Parodi, no sé si está citado allí Parodi, pero él tiene sus teorías. Todo el mundo tiene teorías distintas de por qué cuando
todo
el Uruguay anda mal, la gente se vuelca a la música, o parece volcarse a la música, ¿no?
No, por ahí también dicen que cuando la sociedad o la economía está mal es cuando el rock está mejor.
Sí.
También.
Claro. Está bien. Bueno, otro mensaje que me dice por acá, la mejor banda de los 80 fue Cero, el cantante, tremenda voz. Por leer. Sí, claro. Bueno, todos tendrán su gusto, no quiero desmerecer a nadie, ¿verdad? Además, a esto sí, porque yo de los 90 tanto no, porque ya estaba tratando de hacerme periodista. Pero en los 80 sí, digamos, tuve la suerte y el orgullo de participar, en principio con la difusión de los Stones,
claro,
propiamente dicho, que es algo que realmente me enorgullece, porque veo, por los tipos, ¿no? Digo, pero que uno puso un granito de arena, ¿no?
Claro.
Veo libros nuevos como el tuyo, que está fantástico, y ver efectivamente el lugar que se le da a los Estómagos, que es el lugar que tiene, y nada, saber que uno tuvo la suerte de que Gabriel fuera hasta la radio, una radio chiquitita con un programa chiquitito que iba a las 11 y te diera el casetito y pasábamos la barométrica, la música está enferma, todos aquellos temas que eran de ensayo antes de que tocaran en vivo, en mayo de 1983. Es algo que enorgullece cuando vos ves estos libros y ves que pasaron el tiempo y no fue un laburo al pedo, ¿no? Digo, fue realmente algo fundamental, pequeño, pero fundamental, porque la historia la hacen los tipos, ¿no? Que eso es algo que también saludaba yo del libro de Christel, que es que ella decidió este formato, hablábamos fuera de micrófono a propósito de la biografía de Buitres, que yo había tomado la misma resolución en cuanto a que si están los tipos y son fundamentales, ¿qué tenés que hacer vos, ¿no?
Digo, claro, ¿no?
Que, por otra parte, hiciste un laburo espeluznante, ¿no? Porque, y además, digo, contaba así la velocidad con que lo hiciste, es fantástico. Sí, si me decías que había demorado 2 años, te iba a decir que era buenísimo, pero encima, de una manera express, es fantástico el laburo que hiciste, la verdad, impresionante. Bueno, nos tenemos que ir cerrando ya el segmento, nos han quedado montones de preguntas. Bueno, hablan de la factoría acá también. Que,
bueno, sí, la factoría, yo, si bien está nombrada, pasaron un montón de cosas en la factoría, la factoría era un lugar que, a diferencia de los que puse, no era un lugar de pertenencia, es decir, que la gente no iba a ver qué onda.
Claro, no achicaba, es cierto eso. Iba porque había algo.
Y después te ibas a algún otro lado.
Sí, es cierto eso.
Fue un escenario muy importante, muy grande, pero claro, a mí me interesaba también analizar o dejar que las personas hablaran de cómo se sentían identificados con el espacio.
Claro.
Que eso era lo que pasó en esos lugares.
Bueno, el libro lo estás presentando en breve, ¿eh?
Sí, el 30 de septiembre, que cae viernes, en la Feria del Libro, a las 9, así que están todos invitados y me van a estar acompañando Marcos Motosierra y Gabriel Peveroni, que también van a hablar del libro y de sus vivencias.
Bueno, habías elegido Condenado al Corazón de los Buitres para arrancar y elegiste Sórdromo para cerrar.
Elegí Sórdromo, justo no lo comentamos, pero también Sórdromo es una de las bandas que también está por ahí. Y tuvo su influencia también.
Sí, es cierto que sí, totalmente. Capaz que no se le da la validez a Sórdromo que tiene.
Yo creo que no. Por eso me gusta rescatarlo, ¿sabes?
Bueno, Cristian, un placer, ¿eh?
Bueno, te felicito. Por invitarme.
Por favor, te felicito por el libro, has hecho un aporte fundamental, algo que a los que nos gusta, ¿verdad? El rock, te lo agradecemos. De hecho, es increíble, pero a medida que van pasando los años, por suerte, va quedando toda la historia registrada.
Claro.
Si juntamos el libro de Fernando Peláez, de las Cuevas al Solís, de allí para adelante, se va escribiendo la historia del rock uruguayo.
De
sí, y hay un montón de cosas que pasan y lo van a encontrar en este libro. Nos íbamos a comer el mundo, 20 años de rock en Uruguay, 1990-2009. ¿Quién dijo esto? Nos íbamos a comer el mundo.
Lo dijo Guillermo Mexeiras.
¿Mirá?
Sí.
Mirá, Guillermo, claro.
Una frase súper contundente que me encantó.
Sí, sí. ¿Y cuál era el contexto que rodeaba?
Estaba hablando sobre, sobre el periodo, el comienzo de los 90, cómo el voto verde y el voto amarillo también había afectado muchísimo a la juventud y, bueno, cómo ese optimismo que se creía que se había ganado con una recuperación de la dictadura, de la democracia, en realidad no pasó. No, se cayó ese optimismo y ese nos íbamos a comer el mundo, era como la esperanza.
Pensaban que se iban a comer el mundo. Bueno, fantástico el nombre también.
Christel
Latecky estuvo con nosotros, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. Cosas de...